Bueno, déjenme decirles algo, hablando ya de lo que nos ocupa en la palabra del Señor en esta mañana. Si bien yo tengo alguna formación profesional, he hecho algunos estudios sin presunción, mi maestría, mi doctorado, no soy de los que pretendo elaborar perfiles psicológicos de nadie. No se preocupen, no soy psicólogo. Pero en esta mañana simplemente quiero, al llegar al pasaje de la Biblia, a mí me encanta la Biblia porque es un libro tremendamente contemporáneo, es un libro de la realidad que vivimos cada día. Y los personajes que están allá tienen perfiles y dimensiones que tienen una incidencia, que son tan contemporáneos porque nos hablan de nuestras propias realidades. Y hoy quiero hablar de dos personajes, y vuelvo y lo reitero, no estoy intentando su perfil psicológico, pero sí revisar algunas de sus características, porque son características muy importantes en lo que tiene que ver con nuestras propias vidas. Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quien los tengan sus Biblias, sus iPhones, sus iPads. En el capítulo 9, estoy regresándome, el domingo pasado estuvimos en el capítulo 10, y vimos dos personajes también, Pedro y Cornelio, el centurión romano, y Pedro, el apóstol de Jesucristo. Y hoy vamos a ver también dos personajes. De nuevo, no pretendo un perfil psicológico, pero al primer personaje del relato de hoy le he puesto el siguiente título, o el siguiente nombre. Lo he apodado de la siguiente manera. Lo he llamado el fundamentalista asesino. ¡Wow! Eso suena, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día cuando hablamos de fundamentalismo, fácilmente nos damos cuenta que puede derivar en excesos criminales. A ese primero lo he llamado el fundamentalista asesino. Y más tarde, en la segunda parte de este mensaje, me voy a referir al segundo personaje, que lo he llamado el instrumento prejuiciado. El instrumento prejuiciado. Entonces recuerden, el primero es el fundamentalista asesino y el segundo es el instrumento prejuiciado. Vamos a hablar del primero y del fundamentalista asesino. Ustedes se van a sorprender con lo que voy a decir. Su nombre es Saulo de Tarso, más conocido posteriormente como Pablo, el apóstol de Cristo a las naciones. Ricardo, se te está yendo la mano, ¿cómo te atreves? ¿Qué es esa falta de respeto con uno de las columnas de los gigantes de la iglesia que le des hoy el calificativo de que era un fundamentalista asesino? Bueno, quiero leer un poco de estos pasajes y perdóneme mis excesos, ¿verdad? Pero ahí en el capítulo 9, y lo tenemos creo enfrente, nos cuenta parte del relato inicial de la vida de Pablo, por lo menos de lo que experimentó en este momento. Dice en el versículo 3 que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, la misión que se había propuesto, mientras tanto Saulo pronunciaba, y sigamos nuestro personaje, amenazas. Era un ser amenazante. Amenazaba en cada palabra, y mire lo que dice, y estaba ansioso. Wow, tenía un problema contemporáneo, sufría de ansiedad. ¿Han oído ansiedad? ¿Aquí alguien ha sufrido de ansiedad? A mí cuando me da la ansiedad me voy al refri. No, nuestro personaje, ¿no es cierto? Era un ser amenazante, pronunciaba amenazas, estaba llevado por su pasión. Y estaba ansioso. Y su ansiedad, a diferencia del caso mío que me da por comer, le generaba otro tipo de conducta un poquito más preocupante. Le daba por matar a los seguidores de Jesucristo. ¿Qué opina usted? ¿Verdad? Decía que no estoy pretendiendo un perfil psicológico, pero tenemos un hombre amenazante, un hombre ansioso y un hombre con una capacidad potencial asesina. Quería buscar a los seguidores de Cristo y quería matarlos. Así dice que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. El camino era la forma en que se llamaban a los cristianos en ese entonces, que se encontraban ahí en Damasco. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual. No hacía acepción de personas ni de género, hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Ahora, hay dos elementos aquí que captan mi atención. Y el primero me impresiona mucho porque es la motivación que él tenía para tener esa conducta. Ustedes saben bien cuál era la motivación, ¿no? Él era fariseo de fariseos, defensor de la religión judía, amante de Dios, y desde esa perspectiva celoso de aquello en lo cual él creía. O sea que la motivación de esta conducta tan radical, de esta conducta amenazante, de esta ansiedad asesina que le producía, no era otra cosa que un tremendo celo religioso. Era el celo de un radical religioso. Ahora, uno se preguntaría, ¿lo hacía por amor a Dios o no? Por supuesto que él amaba a Dios. Por supuesto que desde su perspectiva, él amaba, respetaba, daba un lugar central en su vida a Dios. De tal manera que uno podría decir que su motivación era correcta, pero su forma de manifestarla era totalmente equivocada, totalmente errada. Y qué interesante, porque déjame decirte que en la vida hay muchas veces que vamos a tener motivaciones correctas, pero manifestaciones de esa motivación que son erróneas. Muchas veces vamos a amar a Dios con todo el corazón, pero no vamos a actuar consecuentemente con ese amor, sino que nuestra manifestación de ese amor va a estar totalmente equivocado. Ahora, se nos dice, y ya lo hemos visto en segundo lugar, que tenía un tono amenazador, lleno de ansiedad, un problema muy contemporáneo, y dispuesto a asesinar a los seguidores de Jesús. Yo cuando leo este pasaje, a mí me aterra. Me aterra, les confieso. Yo le tengo pavor a los fundamentalismos religiosos. ¿Usted qué opina de los fundamentalismos religiosos? ¿Verdad? Estamos viviendo en esta sociedad en las últimas décadas el exceso de los fundamentalismos religiosos. A mí me aterran los fundamentalismos religiosos de cualquier tinte. Y eso incluye a los fundamentalismos cristianos. Yo siempre he creído, a la luz de la Biblia, que podemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, pero nunca podemos pretender matar en nombre de ella. ¿De acuerdo? Yo tengo un gran respeto. Mi vida se edifica, es inspirada en la de tantos hombres y mujeres que entregaron la vida por Jesús. Recientemente en Roma, ¿verdad? El camino de tantos mártires que fueron llevados a las fieras, que fueron crucificados. Me inspira sus vidas, pero me aterra cuando en el nombre del Señor, como veíamos esta mañana en nuestra clase, damos lugar al odio, a una pasión desenfrenada que nos lleva a la amenaza, a la ansiedad misma de matar, a odiar a otros. Nada más antagónico, nada más antagónico, radicalmente opuesto a las enseñanzas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, a todo largo de su ministerio, a todo lo largo de su vida en esta tierra. Pedro, guarda la espada en tu vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No? Yo sé que a ustedes les puede parecer un poco desmedido, casi abusivo de mi parte, tildar a Pablo de esta manera. Pero a mí me encanta la contemporaneidad de la palabra, la pertinencia. ¿Cómo no nos oculta las manifestaciones y las características de muchos de sus personajes centrales y más importantes para nuestra fe? Y el comienzo de Pablo es ese, una pasión desenfrenada, una pasión asesina, un celo religioso. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado, lo que le pasó a Pedro? Que Pedro está allí y el Señor le da una visión y descienden unos animales, ¿no?, que están allá, y el Señor le dice, mata y come. Está invirtiendo yo los verbos, ¿no? ¿Y sabe qué le contesta a Pedro al Señor? Le contesta con una frase muy contemporánea. No puedo porque mi religión me lo prohíbe. ¿Usted ha oído esa frase? ¿Mi religión me lo prohíbe? Él le dice eso al Señor. Mi religión me lo prohíbe. Y el Señor lo sacude y le dice, no llames impuro a algo que el Señor ha santificado. Y nos hacíamos la reflexión de en qué medida nuestra religión, nuestros principios religiosos que todos atesoramos, cualquiera que ellos sean, lo digo como pastor y ministro de esta comunidad, en qué medida mi conducta religiosa, mis principios, me están acercando a Dios o, para mi sorpresa, me están separando de Dios. Dios permite que miremos estas realidades, tanto en la vida de Pedro como ahora en la de Pablo. Estamos hablando de los dos gigantes de la fe cristiana. Y sin embargo, como la Escritura nos da la oportunidad de ver los serios problemas que afrontamos cuando permitimos que la religión prime sobre la relación que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Ahora, es interesante que esa fe sincera de Pablo, cuando totalmente desorientada, no pasó indiferente al amor de Dios. Y eso también es algo que tenemos que decir esta mañana. Es algo hermoso que nos comunica la palabra del Señor. Que independiente de que nuestra motivación y aún nuestras formas sean equivocadas, el amor de Dios o el amor que tengamos por Dios nunca va a pasar indiferente al amor que Dios tiene por nosotros y a su gracia. Déjenme hablar un poco más de eso al leer los siguientes versículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Dice que al acercarse a Damasco, aquí va nuestro personaje con amenazas, angustiado, quiere matar, ansioso, quiere apresar a hombres y mujeres sin distingo, llevarlos encadenados, lleva credenciales de los líderes religiosos para hacerlo, tiene la autoridad de la religión para hacerlo. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Versículo 7, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes le llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Imaginemos este momento trascendental. Aquí está el hombre, lleno de fuerza sobre su cabalgadura. Yo imagino, asumo que iba a caballo, imagino, o en un carro, y va camino de Damasco. Y de repente es cegado por una luz y es tumbado de donde estaba y cae al suelo. Vuelvo y digo, seguramente su cabalgadura. Bueno, cae al suelo, cae del pedestal, cae de ese lugar donde Dios muchas veces nos ha tumbado a la mayoría de nosotros. ¿Verdad? Yo siempre he pensado que uno de los grandes enemigos de una fe genuina, preciosa, es nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Este hombre se creía tan seguro en lo que aparentemente creía para Dios, que Dios lo tiene que tumbar. Lo tiene que tumbar. Le tumba al suelo. Cae de ese lugar alto, de ese pedestal. Y, wow, yo pensaba, al imaginar esta escena, cuánto dolor nos causa en la vida esa pasión irrefrenable de nuestras posturas ideológicas radicales, cualquiera que ellas sean, ¿verdad? Nos causan dolor. Ahora, una voz le dice, le llama por su nombre, y eso me fascina, le dice: Saulo, Saulo. Era alguien que le conocía, que le podía llamar por su nombre. Como Dios nos ha llamado a la mayoría de nosotros por nuestro nombre en un momento coyuntural de nuestra vida. Los que estamos aquí en esta mañana hemos vivido esa experiencia que en un momento el Señor haya mirado nuestra realidad e independientemente de las características de esa realidad nos haya dicho: Roselena, Juan Carlos, Ron, Jorge, María, Laura, por el nombre, yo te conozco. Yo tengo interés en ti de una manera personal. Tú no eres uno más, no eres un número dentro de una masa de individuos religiosos. Tú eres una persona con nombre propio, con características propias, con quien quiero entablar una relación. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la diferencia entre la religión y la relación. La religión ha sido la forma en que el hombre ha tratado de llegar a Dios para alcanzarlo. La relación es la forma en que Cristo, en amor por nosotros, vino a la tierra para acercarnos con su amor. Y nos llama por el nombre. Somos individuos especiales y específicos delante de él. Y le lanza una pregunta, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahora, a mí me llama la atención que yo creo que hasta ese momento, Pablo o Saulo tenía la convicción de que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y el Señor le llama y le dice, estás en un error. No los persigues a ellos. Me estás persiguiendo a mí. En tu celo religioso has perdido de perspectiva que lo que estás haciendo aparentemente en contra de estos individuos, al final del día lo estás haciendo en contra mía. Quiere el Señor a todos darnos un momento en la vida en que nos llama por el nombre, nos empuja de ese lugar de autosuficiencia donde podamos estar, tal vez afirmados en nuestro propio celo religioso, en aquel concepto que tenemos de nosotros mismos, de que somos buenos. A mí me impacta mucho cuando oigo personas que dicen, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Se ha oído esas frases? Y no nos damos cuenta que tenemos una autoimagen de nosotros mismos que no corresponde específicamente a la imagen que Dios tiene de nosotros. Dios nos ve en nuestra debilidad, nos ve en nuestro pecado, pero nos ama entrañablemente y dio lo mejor de sí, Jesús, para que muriera por nosotros en la cruz. A Saulo no ha perdido la capacidad de entender esa realidad y se dedica a perseguir a Jesús. Y él le dice, es necesario que entiendas que al que estás persiguiendo, como lo decía Pedro unos capítulos más atrás, es a tu Salvador, a tu Señor, aquel que puede realmente transformar totalmente tu vida. Bueno, cae al piso. La gente que iba con ellos no entienden qué está pasando. Oyen que hay una voz, pero no ve nada. Él queda ciego. Y los que le acompañan lo toman de la mano y le entran a la ciudad. Y allí él está en un sitio y dice el pasaje que leímos, que pasa 3 días sin comer, sin beber, ayunando. Ha entendido, nos vamos a dar cuenta por textos que hay más adelante en este libro, que lo que acaba de ocurrir es un hecho trascendental que ha implicado un giro de 180 grados en su vida, que ha sido transformado totalmente por el poder de Dios. Y es en ese contexto que se entrega entonces a iniciar, al proceso de iniciar una comunión, una relación. Dice que estaba allí por 3 días orando, hablando con Dios, quiero conocerte. Yo pensaba que te conocía y no te conocía. Yo te pensaba que te servía y no te servía. Yo pensaba que estaba cerca de ti y no lo estaba. Hasta que me tumbaste, hasta que me llamaste por mi nombre, hasta que me mostraste la realidad. Yo quiero llenarme de ti, yo quiero conocerte, yo quiero servirte, yo quiero responder a esa invitación que tú me estás haciendo para tener una relación cercana, estrecha contigo. Por eso le he llamado el fundamentalista asesino. Pero por supuesto que es el hombre transformado por Dios en medio de las circunstancias trágicas de su vida. Ahora, eso nos lleva el relato al segundo personaje. Yo lo he llamado a él el instrumento prejuiciado. Y sé que como en el caso de la historia de Pedro y Cornelio, todos conocíamos a Pedro, pero mucho menos a Cornelio, a ese centurión. En esta historia todos hemos oído hablar de Pablo, pero hemos oído hablar poco de Ananías. Leamos, dice, ahora bien, versículo 10, había un creyente en Damasco llamado Ananías. ¿Era qué? ¿Era un incrédulo? ¿Era un pagano? Qué lindo que la escritura nos da detalles. Dice, del que voy a hablar, dice el autor del libro de los Hechos, es un creyente. Es un cristiano comprometido, llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó por el nombre también, como nos llama el Señor a cada uno, Ananías. Y él tenía una clara conciencia que era su Señor. Le dice, sí, Señor, respondió, ¿no? El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Ya les decía que él estaba allí orando, dando lugar a esta relación. Ve a este lugar. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobra la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, versículo 14, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Este segundo personaje, Ananías, es un creyente sincero, a quien el Señor le pide que vaya al encuentro de un hombre totalmente transformado. No puedo aceptar, dicho sea de paso, la opinión de algunos creyentes inclusivos que niegan el poder transformador que tiene Dios para cambiar la vida de los individuos. Dios transforma la vida. Cuando Él irrumpe en nuestras vidas, como en la vida de Saulo, la va a cambiar totalmente de pies a cabeza. Lo he dicho otras veces y lo reitero. Esta es la hora en que llegaba a casa borracho, los domingos. Si no fuese así, por esa gracia que hemos cantado esta mañana, por ese perdón, tal vez estaría revolcándome en mis propios vómitos y no teniendo el privilegio de compartir esta palabra. Dios transforma vidas y tiene el poder de transformar tu vida y la mía cuando respondemos a esa voz que nos invita, que nos dice, ¿por qué me has perseguido? Pero quiero entrar en comunión contigo, quiero tratarte por nombre propio y que tú me conozcas. Sin embargo, Ananías tiene muchas dificultades, tiene algunas cosas que dar. Más o menos le está diciendo, Señor, yo no voy. A mí me parece que tú no estás bien informado. ¿Qué problema que tenemos cuando sabemos más que Dios, no? ¿Usted se ha dado cuenta que hay veces sabemos más que Dios en muchas cosas? Hay veces Dios quiere transformar nuestra economía y sabemos de economía más que Dios. Hay veces Él quiere transformar nuestro matrimonio y sabemos más del matrimonio que Dios que lo ha creado, ¿no? Ananías le dice, me luce que tú no estás bien informado, no has leído la prensa últimamente. Estás un poco fuera de información. Tal vez porque es que me imagino que tú estás aquí conmigo en Damasco, pero no lees el periódico de Jerusalén para entenderte lo que está pasando allá. Este tipo es terrible. Este tipo es terrible. Es un perseguidor, es un asesino. Es más, se fue donde los sacerdotes y pidió credenciales y viene con grillos y cadenas. Sin compasión para destruir a todos tus hijos. Tú estás mal informado, Señor. No. Tengo la percepción que nosotros tenemos nuestro cielo particular y nuestro infierno particular. Hay gente para las cuales la gracia de Dios no alcanza, ¿verdad? ¿Ustedes conocen al pastor Eduardo Mercon? ¿Verdad? Eduardo tiene una hermana que se llama Cecilia. Linda persona, casada con un pastor ahora que está en la Florida. Cecilia me contó un día la historia de su vida. Dijo, cuando mis padres se divorciaron, nuestra familia se destruyó. Eran los años 60, droga, hippies, conciertos de rock, etcétera, etcétera. Ese Eduardo que ustedes ven acá tenía el pelo hasta acá, pídanle que les muestre una foto. Y Cecilia me dice, yo era la peor de todas. Yo era la peor de todas, tenía uñas así, verdes, rojas, bueno. Y un día Eduardo llegó con la locura de que había ido por allá a una iglesia y que había sido transformado. Y invitó a cada uno de mis hermanos, pero a mí no me invitó. Entonces yo dije, un momentico, este testimonio interesante. Eduardo, ¿qué pasó? Dijo, no, es que Cecilia no tenía esperanza. Esa mujer estaba perdida. Era mi hermana, pero no, nada que hacer. Y Cecilia le dice, Eduardo, invítame. Y les completo la historia, que no va con el tema, pero para que le sepan todo. Y ella se va a este lugar que él iba aquella noche, y esa noche el Señor transformó la vida de Cecilia, la cambió totalmente. Después le pregunté a Cecilia, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Había un predicador tremendo, Ricardo Díaz. No, no. Dijo, el predicador era bueno, pero no fue eso. Me estoy acordando de ti, Janina. Ya te vas a dar cuenta por qué. Después dijo, bueno, me imagino que había una música. Debía estar cantando Juan Carlos. al estilo de Jesús Adrián Romero. Dijo, la música era buenísima, pero no fue eso tampoco. ¿Qué fue entonces? Dijo, cuando llegué allí, sucia, con el pelo revuelto, la ropa rota, las uñas de colores, la gente se lanzó sobre mí, me abrazó y me besó y me llenó de amor. Y esa fue la forma en que Dios tocó mi corazón. ¡Wow! Que Dios nos haga una comunidad así, ¿verdad? Que nos abalancemos con amor por aquellos que necesitan tanto amor. Pero el problema de Ananías, volvamos a esto, era que él tenía su propia categoría como Eduardo. No, este Pablo no le alcanza, Señor. La obra tuya en la cruz no fue suficiente para este asesino. Sin embargo, el Señor finalmente hace algo que ojalá todos hagamos, ¿no? Dice, ok, yo voy, Señor. Yo voy y obedece. Qué lindo, ¿no? Que más allá de nuestros prejuicios y nuestras debilidades, al final del día el Señor nos dé la capacidad de obedecerle. No se preocupe si tú estás aquí esta mañana y luchas con tus debilidades y con esos pecados y esas transgresiones que todos luchamos, pero que al final del día, cuando oigamos la palabra como la oyó Ananías, digamos, ok, Señor, a cuando no me parece, y a cuando no entiendo, y a cuando pienso que todo lo sé, tú eres mi Señor y tu palabra la seguiré siempre. Yo voy, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en este encuentro? El último elemento de esta película, de este drama fantástico, está allí a partir del versículo 17, dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y le dijo, hermano Saulo, wow, ya se había dado cuenta que era hermano, ya no le dice asesino Saulo, sino que su señor le ha contado que es su hermano, y cuando lo ve ya no duda, es mi hermano. Wow, la gracia de Dios es más grande que mi propio concepto de mi gracia y de mi misericordia. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Ustedes vieron que yo les mandé un anuncio de hoy que le había puesto a este mensaje sin la venda en los ojos, ¿no? Porque claro, cuando estamos llenos de religiosidad, cuando estamos llenos de autosuficiencia, de orgullo, de arrogancia, al final del día estamos con una venda en los ojos. Y a mí me llama la atención, no quiero exagerar del significado de este pasaje, pero el Señor le tiene que tumbar y le tiene que dejar ciego para que una nueva luz, para que esa venda sea quitada, para que él pueda ver las realidades de otra perspectiva, para que pueda tener una esperanza, para que pueda entender que Dios tiene un propósito diferente para su vida. Y Ananías llega y le dice, me ha enviado para que recobre las vistas y seas lleno del Espíritu Santo, seas lleno de la presencia de Dios, que ahora ese Dios que tú perseguías sea quien esté dentro de tu corazón, el Señor de tu vida, te guíe y te use con poder. Y dice que al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Qué lindo final del drama, ¿no es cierto? Les recuerdo, ¿no? El fundamentalista asesino. El discípulo prejuiciado. Como Dios, más allá de nuestras debilidades, en esa gracia que hemos cantado, tiene la capacidad de entrar en nuestras vidas y transformarlas. Hay tres cosas que hace Pablo. Uno, recuperó su vista. Mi oración, mis amados, tanto los que son parte de esta comunidad como quienes no lo son, tanto quienes llevan tiempo nos visitan, permite que tu vista esté determinada por la luz de Jesús. Te animo a que puedas mirar el mundo a través de los ojos de Dios, que aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sea la luz que ilumine tu caminar. ¿Por qué seguir viviendo en tinieblas cuando tenemos la esperanza de que la luz de Cristo nos llene? Que recuperemos la vista y que con eso vivamos con la presencia de Jesús en nuestro corazón, ¿no? Él fue lleno de la presencia del Espíritu Santo. Lo tremendo, ¿no? Lo tremendo del Evangelio cristiano es que ya Cristo no mora en un templo hecho de manos de hombres. Ya nuestra fe no está determinada por aquel lugar religioso, cualquiera que sea, incluido este. Si tu fe está determinada por venir a esta iglesia en este domingo, estás equivocado. Estás erróneo. No va a ser tu fervor religioso y tu compromiso con esta comunidad, que si bien es importante, el elemento determinante va a ser tu comunión con Dios, porque cuando eres cambiado por Él, Él viene a vivir en tu corazón y puedes vivir con Él en tu corazón y tener una relación con Él y hablarle y pedirle y quejarte y agradecerle y adorarle y alabarle. Eso fue lo que pasó en este hombre. Las vendas caen y entonces ve una nueva realidad y es lleno del Espíritu Santo. No tenemos mucho tiempo, pero lo que hizo inmediatamente fue bautizarse. Y ese es un tema complicado, ¿no? Entendió que cuando era un adulto, que cuando había pasado por el rito de la purificación judía, que los niños eran sometidos, entendió en ese momento que el bautismo era aquel momento en que se sumergía en el agua para decir: yo con plena conciencia entiendo que tú moriste por mí y que he sido sepultado contigo en la cruz con mi pecado, pero he resucitado contigo en tu resurrección, en tu gloria y en tu esperanza. Ojalá que también Dios llame a muchos a dar testimonio público en las aguas del bautismo de esa fe que tenemos en Jesús. Dos desafíos muy sencillos en esta mañana. Yo quiero que le entregues tu corazón a Jesús. Yo te invito. No hay nada más maravilloso. No hay nada que transforme tu vida que ese giro de 180 grados. Cuando tú le dices: Señor, Señor, ven, llena mi corazón. Aceptas tu pecado, tu arrogancia, tu orgullo. Y le dices: ven, sé mi Salvador y llena mi corazón. Yo quiero decirles algo como comunidad. Todos los domingos le prometí al Señor desde la semana pasada: voy a ofrecer esta invitación y el orar por ustedes, porque quiero que cada persona, es mi oración, llegue a conocer a Cristo y tenerle como su Salvador. Y si tú tienes tus amigos, tus parientes, vecinos que no conocen a Jesús, tráelos, invítalos. Cada domingo aquí vamos a proclamar el Evangelio y la esperanza que tenemos en Jesús. Y cada domingo vamos a dar la oportunidad que tú le digas sí a Jesús. Sí, Señor, ven a mi vida. Yo te necesito. Lléname de ti. Quiero invitarles a que oren conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Cierren sus ojos. Todavía no se pongan en pie, pero cierren sus ojos. Olvídese quién está a su lado. Esto es algo entre Dios y cada uno de nosotros. Y quiero que en este momento, después de oír este mensaje, yo soy un ser humano, yo común y corriente, pero este es un mensaje que viene de Dios, de su palabra, de su espíritu. Tú le puedas decir al Señor: yo quiero que vengas a mi vida. Yo quiero, Jesús, que tú seas mi Señor. Yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Mientras que todos tenemos nuestros rostros inclinados, es algo muy, muy precioso, es un momento hermoso. Simplemente por un instante, quien esté haciendo esa decisión, levante su rostro, míreme y déjeme saber para que yo pueda orar por usted. Si hay alguien aquí en esta mañana, que Dios le bendiga, gracias, sí. Hay varias personas que están levantando su rostro. No se preocupe, es algo que ocurre en el corazón. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por aquellas personas que están abriendo su corazón a ti, recibiéndote como el Señor de sus vidas. Si ese es tu caso allí, dile sin palabras en tu corazón al Señor: Señor, gracias por hablarme por mi nombre hoy. Gracias por mostrarme también mi pecado. Le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, a Ananías. Es que somos humanos. Pero gracias por tu gracia y por tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, Dios, para que muriera en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo me arrepiento hoy de mis pecados. Te pido que me perdones. Pero te doy gracias por salvarme. Y te pido que me llenes de tu presencia. Te pido que tú entres en mi corazón. Que tú vivas siempre conmigo para que me des una nueva perspectiva, una nueva luz de cómo vivir la vida. Gracias por transformarme. Señor, y tú dices en tu palabra que todo el que viene a ti, tú no le echas fuera. Y yo te doy gracias en esta mañana por cada vida que hoy se dedica a ti y que te recibe en el corazón como tu Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un segundo desafío. ¿Ustedes recuerdan lo que les compartí la semana pasada al final? Les dije que tengo en mi corazón que este lugar que Dios nos ha dado sea una casa de luz, una casa de salvación. Por eso en mis oraciones como su pastor arrollado, le dije: Señor, cada domingo voy a invitar a que la gente venga a Cristo, porque lo que proclamamos es la salvación y la esperanza que tenemos en ti. Pero les pedí que oraran conmigo, no para que se llenen nuestras estadísticas, sino porque aquí alrededor estamos llenos de casas y casas donde hay cientos de hombres y mujeres hispanos que no conocen a Cristo. Y yo tengo pasión en mi corazón para que esta comunidad pueda alcanzarlos, pueda expresarles ese amor como con Cecilia, pueda abrazarlos, no importa su condición, y decirle: Cristo te ama y Cristo cambia tu vida. Y por eso hay otra cosa que voy a hacer cada domingo. Quiero que lo sepan. Cada domingo voy a pedirles que como comunidad oremos al final juntos, pidiendo que esta casa sea una casa de luz y de salvación, donde Cristo esté transformando vidas. ¿Se animan a orar conmigo? ¿Les puedo pedir algo bien agresivo? Les voy a pedir que se arrodillen conmigo y que juntos le clamemos al Señor, que veamos aquí el milagro de la salvación cada día, hombres y mujeres transformados por el Evangelio de Cristo. Si no te sientes cómodo, no importa. Las rodillas es un símbolo. Lo que importa es el corazón. Arrodíllate en tu corazón. Pero si te sientes inclinarte como una expresión de adoración al Señor, hazlo. Padre, qué lindo estar aquí como comunidad. Qué lindo es postrarnos delante de ti y clamarte y suplicarte que tú sigas transformando vidas. Pedirte juntos que tú hagas de este lugar una casa de salvación, una casa donde tu evangelio es proclamado, una casa de oración donde tentamos en comunión contigo. Señor, nuestro corazón se conmueve por tantos seres humanos, hombres y mujeres, viejos y niños, de toda edad, de toda condición, de toda raza, que viven en la oscuridad cuando aparentemente parecerían estar en la luz. Señor, que tu luz ilumine, que este sea un lugar de salvación, Señor. No pretendemos aumentar nuestro tamaño por la causa de los números, sino por la pasión que sentimos por tu verdad y por tu amor. Y queremos ser instrumentos fieles en tus manos, como Ananías, que a pesar de nuestras limitaciones y nuestras reservas, que a pesar de que hayamos construido nuestro propio cielo y nuestro propio infierno, tú nos des una pasión por los que no te conocen, una pasión por los perdidos, Señor. No porque nosotros seamos mejores, sino porque grande es tu amor. Yo oro, Señor, por nuestros parientes, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos. Danos la santidad, la humildad, la oportunidad, el arrojo, para en el momento oportuno y con tu dirección, acompañarles en el proceso de que lleguen a conocerte a ti. Señor, te entregamos este lugar y esta comunidad. Haz de nosotros un faro de luz. Te lo pedimos de todo corazón. En tu nombre precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.